Cada vez que podamos y podemos reunirnos sin que nada nos perturbe para escuchar la palabra de nuestro Dios de forma pura y clara, estamos agradecidos al Señor. Para nosotros, que lo sabemos, es algo muy valioso. No es un mensaje mezclado por los hombres, ni interpretaciones, ni lo que otros piensan, sino la palabra original, tal y como salió de la boca de Dios y nos fue comunicada y transmitida por los profetas y apóstoles, por testigos oculares y auditivos reales que experimentaron a Dios. Y cada vez se me hace más importante que diríamos lo mismo lo que ellos dijeron, que escribiríamos lo mismo que lo que ellos escribieron. Solo puede haber un plan de Dios, un programa de Dios, una iglesia de Dios, una congregación, a saber, la congregación de los primogénitos. Por eso no sentimos la necesidad o el impulso de formular algo de otra manera o de presentar otra doctrina o enseñanza. No, tal y como nos fue dejado y transmitido, así es justo ante Dios. Así es correcto para el tiempo y para la eternidad. Por eso, en el Apocalipsis se habla del Evangelio eternamente válido, que debe ser anunciado a todos los pueblos, lenguas y naciones antes de que llegue el fin de los tiempos. Y sabiendo que el tiempo de gracia se acerca a su fin, también sabemos que todo lo que aún está por suceder debe suceder pronto. El tiempo apremia, pero también debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por el pánico, sino esperar al Señor y seguir adelante con Él, porque entonces será el momento adecuado. Al igual que ocurrió con el pueblo de Israel, que tuvo que esperar a que se levantara la columna de fuego para saber que era el momento de seguir adelante, no antes, sino en ese preciso momento. Así creemos que nuestro Dios es fiel y nos revelará, nos indicará en el momento adecuado lo que quiere que hagamos en su reino. Si echamos un breve vistazo a los acontecimientos políticos y religiosos, vemos muy claramente que están sucediendo cosas que hace un año no se habrían considerado posibles. Y hoy en día no son los políticos los que determinan las cosas, sino el pueblo, el que hace la historia. Y me ha llamado la atención, especialmente pensando en la palabra de 1 Tesalonicenses 5, 1 a 3, cuando digan paz y seguridad, paz y ya no hay peligro, entonces la perdición les sobrevendrá rápidamente o repentinamente. Esas palabras y todo el asunto en general han cobrado un nuevo valor y vemos que la división artificial que atravesaba Europa ha llegado a su fin y que las cosas se están acercando. Como lo he dicho y escrito, las Sagradas Escrituras hablan del fin de los tiempos y de ese continente, no de dos superpotencias, sino que hablan de una sola bestia sobre la que cabalga la gran ramera. Y así es como debemos verlo. Y lo hemos visto especialmente desde 1985, cuando Gorbachev, a quien amamos y por quien oramos, cuando él llegó al poder y obtuvo el poder, cuánto ha cambiado desde entonces. Y no solo estamos agradecidos por este desarrollo, sino que vemos en él o en eso un cumplimiento de las Escrituras. Vemos la Escritura en la pared. Nos damos cuenta de que ahora están sucediendo cosas en todos los ámbitos, de todas las maneras que antes habían sido impensables. Pero cuando se cumplió el tiempo, así lo leemos en las Sagradas Escrituras, y así podemos decirlo ahora, porque ha llegado el tiempo, el momento para ese desarrollo, todo sucede de la manera en que está sucediendo ahora. Lo observamos y solo tenemos un solo deseo, aprovechar este breve tiempo para llevar la preciosa palabra de Dios al mayor número o a la mayor cantidad posible de almas. Por otro lado, también vemos cómo se engañan a las personas, cómo se les da falsas esperanzas sin comprender que solo hay un camino, una verdad, una vida, y que todo ello se encuentra únicamente en Jesucristo, nuestro Señor. En lo que respecta a la predicación y el anuncio, se queda con lo que escribió Pablo. Predicamos a Cristo crucificado, que es una locura para algunos, pero para los que creen, poder de Dios. En toda la predicación y anuncio de los misterios de Dios, de todo el designio y consejo de salvación de Dios, volvemos siempre al centro, al núcleo, es decir, a la salvación que nos ha sido dada en Jesucristo nuestro Señor. Quizás un par de reflexiones breves sobre las cosas que me han llamado la atención durante mi descanso en las últimas 4 semanas. He conocido, he encontrado a personas de diferentes grados y tipos, y precisamente la semana pasada, cerca de Múnich, tuve una conversación con una anciana, esposa de un pastor de 83 años, en el Parlamento Regional de Múnich, en el Parlamento Federal de Bonn, y ella quería saber a toda costa quién o qué era yo, y hablamos, y entonces ella también me contó un poco sobre sus encuentros con diferentes hombres de gran prestigio. Y luego me habló, me relató de una reunión de carácter religioso en la que se le pidió a un pastor evangélico que pronunciara la bendición final, la oración final. Y dijo, todavía aún visiblemente conmovida por todo el asunto, dijo: Señor Frank, ¿se imagina lo que oró este pastor o rezó? Rezó: Nuestra Madre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo sabía, porque había tomado nota de ciertas cosas del Kirchentag, Congreso Cristiano de Düsseldorf, sobre cómo se quería feminizar a Dios en aras del movimiento feminista que se había introducido en las iglesias, cómo se querían manipular diferentes pasajes de la Biblia, en los que no quiero entrar porque rayan en la blasfemia, para que Dios no solo pareciera masculino, sino también femenino. E incluso con Cristo y con el Espíritu Santo se ha redirigido la cuestión de masculino a femenino. Y podéis imaginaros que esto me ha afectado y enfadado un poco. Si ya personas no quieren creer o no pueden creer, eso ya es triste. Lo lamentamos profundamente, pero cuando personas se olvidan de sí mismas hasta tal punto y se atreven a tocar a Dios, eso es realmente ir demasiado lejos. Pero como ya he dicho, se trata de acontecimientos apocalípticos que no podremos detener. Simplemente estaremos más agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Sabremos el valor que tiene la revelación de Jesucristo. Y entonces tal vez esta experiencia con el científico que estaba en el mismo sanatorio y que se sentó a mi mesa durante unos días, leyó mi libro y volvió muy emocionado durante unos días y repitió. Y repitió diciendo: Señor Frank, debería dar conferencias en las universidades. Nadie sabe lo que ha escrito aquí, etcétera, etcétera. Cada día más entusiasmo, cada día más entusiasmo. Entonces le dije, sí, me gustaría saber qué dice después de leer los dos últimos capítulos. Y como podéis imaginaros, ya no fue tan agradable. Solo dijo una frase: nunca nos pondremos de acuerdo en eso. Ha puesto usted una exigencia de totalidad. Por supuesto, no nosotros, no yo, pero junto a Dios no puede existir ni permanecer nada más. Por nuestra parte no hemos puesto en orden todas las cosas, sino que hemos puesto lo divino en el candelero. Y si lo divino es válido, entonces todo lo demás ya no puede ser válido. Pero la gente quiere que todo lo demás siga siendo válido. Esta pretensión de totalidad lo llevó a un estado de fervor y entusiasmo a esa persona. Tuve que pensar en ello. Y también ahí Dios debe conceder su gracia, a menos que el Señor se revele a una persona y está y esta accede a Él a través de una experiencia personal. Eso es lo más importante. Y yo lo he dicho muchas veces en las predicaciones. La proclamación de la palabra está ahí. O es para poner en contacto con Dios a las personas que la escuchan, para que reconozcan que en el Gólgota tuvo lugar la reconciliación de Dios con la humanidad y para que experimentemos al Señor como crucificado por nosotros y reconozcamos que hemos sido crucificados con Él, sepultados con Él y resucitados con Él a una nueva vida. Lo importante es que realmente hayamos experimentado la gracia de Dios. Quisiera recomendar esto especialmente a los recién llegados. No solo escuchar un sermón o una predicación, sino experimentar la búsqueda de Dios durante la predicación y luego encontrarlo, experimentarlo, tener un encuentro personal, sí, una experiencia personal con Él. Quizás como complemento al primer caso, es curioso que precisamente en una época como la que vivimos ahora, en la que la Iglesia romana da tanta importancia a María, como sabemos todos los que estamos un poco orientados, los protestantes también se sumen a ello para seguir de alguna manera esa dirección, de modo que la brecha no siga siendo demasiado grande y sea posible el entendimiento. Pero Dios tiene su pueblo. Lo tiene entre todos los pueblos, lenguas y naciones. Y como dije ya antes, estos acontecimientos nos duelen, nos tocan con dolor, pero reconocemos en ello que es el tiempo de los es el fin de los tiempos y que los hombres son presuntuosos. Y como ya he dicho, ni siquiera los teólogos tienen conexión con Dios. Y ya vemos el resultado. Que le plazca al Señor mover una vez más el cielo y la tierra. Bendecir una vez más, de manera tan visible, palpable y tangible, experimentable, que incluso aquellos que hoy todavía dudan, pero que buscan, sí, para que puedan encontrarlo sin dificultad. De modo que se les pueda mostrar fácilmente el camino hacia Dios y sea el Señor quien los llame, quien se les revele y ellos puedan seguirle para no permanecer en una oscuridad, en ninguna oscuridad o tiniebla, sino tener realmente la luz de la vida. Leamos algunos pasajes de la Biblia con la esperanza y en la esperanza de que Dios nos hable a través de ellos. No puede ser de otra manera. Dios nos habla a través de su palabra, así como nosotros nos hablamos unos a otros con palabras a través del lenguaje. Así Dios nos habla a través de su palabra. Quiero comenzar con Isaías 40. Isaías 40, 27 a 31. Aquí el profeta tiene un por qué y luego el segundo por qué. Y creo que todos nos encontramos una y otra vez en ciertas situaciones de la vida en las que añadimos un por qué al otro sin tener directamente la respuesta. Isaías 40, versículo 27. ¿Por qué dices, Jacob, y por qué afirmas, Israel, mi destino está oculto al Señor y mi derecho permanece ignorado por mi Dios? ¿No lo sabes, ni lo has oído? El Señor es un Dios eterno, creador de la tierra. No se cansa, ni se fatiga. Su inteligencia y entendimiento es insondable, da fuerzas al cansado y llena de vigor al desmayado. Los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas, o obtienen nuevas fuerzas, se remontan con alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Todos estamos en la tierra, tenemos que superar pruebas, atravesamos ciertas situaciones en nuestras vidas, las que no nos gustan. Y entonces también nosotros podemos preguntarnos por qué. Pongamos hoy nuestra confianza en el Señor y no preguntemos por qué dices Jacob y por qué afirmas Israel. Pongamos aquí nuestros nombres. Cuando decimos mi destino está oculto al Señor, lo admito sinceramente, yo también me sorprendo a mí mismo preguntando una y otra vez, Señor, ¿cuándo hablarás? ¿Cuándo actuarás? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tal vez no solo me pasa a mí, sino a algunos de nosotros, y tal vez incluso buscamos errores, buscamos dónde hay carencias y fallas, faltas, dónde podría estar el obstáculo, y lo hacemos con sinceridad, pidiéndole a Dios que nos lo revele. ¿Por qué aún no hablas? ¿Por qué aún no actúas? ¿Por qué aún no suceden las cosas que estamos esperando? Quizás incluso digamos, el Señor oculta mi destino y mi derecho permanece ignorado por mi Dios. No, Dios hará justicia. ¿Cómo lo leemos en la historia del juez injusto? Y él dijo, él hará justicia a sus elegidos en breve. Él hará justicia, cambiará la situación, manifestará la salvación y la bendición entre aquellos que han perseverado, que no se han precipitado, sino que han puesto su confianza en el Señor y han sabido esperar hasta que llegara su momento y Él se manifestará. En el versículo 28 dice, ¿no lo sabes o no lo has oído? El Señor es un Dios eterno, el Creador de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su entendimiento es insondable. A menudo se podría leer la Biblia. Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Y a veces, incluso cuando creemos que el Señor no hace nada, Él sigue cumpliendo un propósito en nuestra vida de fe. Porque forma parte de ello que recibamos promesas, las aceptemos con fe. Y cuando llegue la hora de Dios, las veamos cumplidas. No se cansa Dios ni se fatiga. Su entendimiento es insondable. Y luego la gloriosa promesa, y no solo promesa, porque realmente lo hace. Él concede, da fuerzas al cansado y al débil le da abundante vigor. Aunque jóvenes se cansen y se fatiguen, y los jóvenes tropiecen y caigan, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, se les renuevan las fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el sermón del hermano Branham sobre el águila, como lo hemos oído, y también hemos visto en el texto de la película, un águila renueva su juventud para poder volver a elevarse, para poder elevarse de nuevo a esferas más altas. Y también nosotros, como creyentes, podemos confiar en el Señor. Podemos renovar nuestra juventud. Podemos volver a ser fuertes en el Señor. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Él es nuestro poder, nuestra fuerza. Aunque a veces parezcamos estar completamente abatidos, sabemos que Él, que el que mora en nosotros, es más fuerte que el que está en el mundo. Y así sigue siendo Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Y Cristo no es una idea, sino que es un Dios personal. Es nuestro Señor y Salvador. Y cuando Él, como Salvador, ha tomado morada en los redimidos, entonces es nuestra fuerza, nuestra sabiduría. Entonces se ha convertido en nuestro todo por gracia. Abramos Juan 16. Juan 16. Aquí encontramos una maravillosa declaración en el versículo 7. Juan 16:7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, aquí hay varias posibilidades de traducción, Consolador, Ayudante, Defensor, Abogado, es una sola palabra que tiene muchos significados muy amplios, y continúa, Así el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, os lo enviaré. Es maravilloso saber y aún más experimentarlo que el Consolador es al mismo tiempo abogado, asistente, que realmente sabe aconsejar y ayudar en cada situación por la que tenemos que pasar. No solo con palabras, sino que realmente está con nosotros. Nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro consolador, nuestra sabiduría. Él quiere serlo todo para nosotros. Perdón. Y aquí se nos dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Es bueno para vosotros. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Leo del mismo capítulo, versículo 33, Juan 16, versículo 33. Esto os he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis o tenéis aflicción o angustia, pero sed confiados, yo he vencido al mundo. Aquí también hay que prestar mucha atención al texto. Dice aquí, esto os he dicho para que tengáis paz en mí. No en ese mundo. Ese mundo está lleno de desgracias y de discordia. En Jesucristo hemos encontrado la paz con Dios. Él se ha convertido en nuestra paz y en ello descansamos, en esa paz, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece muy diferente. En Él nos permanece la paz que sobrepasa todo entendimiento y raciocinio humano y que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. También eso es muy importante, que esta paz divina permanezca en nosotros en cada prueba por la que tengamos que pasar y que sea ella la que guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Pero el Señor también nos lo predijo esto. En el mundo tendréis aflicción y angustia, pero confiad, sed confiados, yo he vencido al mundo. O el mundo. Aquí también podemos decir, nuestro Señor tiene la última palabra. Él es nuestra paz y el Consolador está en nosotros y con nosotros. La ayuda que necesitamos también. Y así nuestra confianza la podemos ponernos de nuevo en el Señor, sabiendo que todo lo hará bien. Y lo llevará bien todo. De Romanos 15, quiero leer, de Romanos 15, quiero leer versículos 3 al 6. Romanos 15, 3 al 6. Aquí dice, Romanos 15, 3 a 6. Porque tampoco Cristo vivió para complacerse a sí mismo, sino que, como está escrito, los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Tenemos que aplicar esto a nosotros mismos muy brevemente. A menudo tenemos que experimentar cosas. ¿Y por qué las experimentamos? Porque personas se rebelan contra Dios. Y como saben que tenemos conexión con Dios, descargan sobre nosotros lo que han acumulado contra él. ¿Alguna vez lo habéis comprendido eso? Es así en esta vida con los hijos de Dios. Como no pueden descargar su ira contra Dios, el Señor, lo hacen contra aquellos que son propiedad de Dios, el Señor. Por eso, cuando nuestro Señor dice aquí, sobre mí recayeron los insultos con los que te insultan, nosotros, como hijos de Dios, debemos seguir el mismo camino. Cualquier tipo de desprecio, de incomprensión, de calumnia, por lo que tengamos que pasar, la gente reacciona contra nosotros, sí, se desquitan o reaccionan con nosotros. Tenemos que sentir y soportar lo que ellos quieren descargarse. Somos visibles aquí y así tenemos que soportarlo. Hagámoslo con alegría. Hagámoslo con alegría. Demos gracias al Señor por habernos dignado, soportar la afrenta, sí, su afrenta, por salir del campamento para soportar la afrenta de Cristo. Por eso, cuando seamos insultados e incomprendidos, demos gracias al Señor, porque es una buena señal de que estamos del lado de Dios y de que todas esas reacciones se descargan sobre nosotros, porque estamos aquí en la tierra como la semilla divina, como hijos e hijas de Dios. Lo leo una vez más, con la esperanza de que el Espíritu de Dios nos lo transforme y que obtengamos aquí una respuesta directa. Porque tampoco Cristo vivió para complacerse a sí mismo, sino que, como está escrito, los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Así que todo lo que se escribió en tiempos pasados fue escrito para nuestra instrucción, para que mediante la perseverancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Pero el Dios de la perseverancia y del consuelo os conceda tener entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si todos habéis prestado atención a que aquí se habla del agrado, del placer, es decir, vivido para agradar. Y lo he leído en el versículo 3. Y luego ya no se dice nada más sobre el agrado, sino que vienen los insultos. Lo leo de nuevo. Porque tampoco Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Si tú y yo no vivimos para nuestro propio agrado, sino, como dijo Pablo, ya no soy yo quien vive, o lo que yo vivo ahora no lo vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Si Él se ha convertido en nuestra vida y vivimos para complacerle a Él, entonces los insultos que debían recaer sobre Él recaerán sobre nosotros y tendremos que soportarlos. Pero no serán una carga para nosotros, al contrario, lo veremos como una señal segura de que así debe ser. Así tiene que ser porque, como hijos de Dios, todavía estamos en la tierra. Quizás una vez más, para que lo entendamos bien, porque tampoco Cristo vivió para complacerse a sí mismo, sino, como está escrito, ya no viene nada del caído, sino que los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Querido hermano, querida, valiosa hermana, si ya no vives para complacerte a ti mismo, sino que quieres vivir para complacer a Dios, también tú sufrirás injurias y pasarás con el Señor por todas estas situaciones y circunstancias y recibirás el consuelo que ofrece la Sagrada Escritura, como está escrito aquí, y el consuelo que viene de Dios, porque así lo hemos leído. Pero el Dios de la perseverancia y del consuelo os conceda tener un mismo sentir entre vosotros, según Cristo Jesús. A veces incluso las pruebas sirven para acercarnos más al Señor y también unos a otros. Nos sentimos más unidos, oramos más intensamente unos por otros, las necesidades de los demás se convierten en nuestras necesidades y así se produce un crecimiento en el amor de Dios que nos une más íntimamente. Ya que acabo de utilizar la palabra crecimiento, uno de nuestros políticos dijo, lo que pertenece ser juntos crece junto, o se junta creciendo. Esa se convirtió en la frase más importante de todo el año. Lo que pertenece ser junto se está juntando, era la expresión de Kohl, Helmut Kohl. Hay una maravillosa palabra de Pablo a la congregación de los Efesios que dice que el cuerpo de Cristo crece juntos y que todos los miembros experimentan un crecimiento y están conectados con la cabeza. ¿Lo habéis leído todos? Sí, es una palabra maravillosa. Pablo, por el Espíritu de Dios, ya había escrito todas las cosas que leemos y proclamamos hoy. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en él, también vosotros sois edificados junto con él para ser morada de Dios en el Espíritu. Lo que pertenece ser unido, crece siendo unido. Y creemos que por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, hemos sido bautizados aún, o aún debemos ser bautizados en un solo cuerpo, es decir, en el cuerpo de Jesucristo, para estar en ese cuerpo y poder experimentar el crecimiento divino. También quiero leer brevemente de 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Quizás el versículo 11, 1 Corintios 10, versículos 11 a 13. Todo esto les sucedió a ellos como ejemplo y ha sido escrito para advertencia nuestra que estamos cerca del fin de los tiempos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado de que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Dios es fiel. No permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas, sino que, junto con la tentación, creará también una salida para que podáis soportarla. Amén. Esta es la santa palabra de Dios. Él ha asumido la responsabilidad por nosotros y las pruebas que nos sobrevienen o nos sobrevengan también, por las que tengamos que pasar, incluso cuando pensamos, ahora es demasiado, ya no damos más, ya no podemos más. ¿Y quién de nosotros no ha experimentado ya que la carga se ha vuelto tan pesada y las fuerzas tan escasas que casi hemos dicho, ya no puedo más, ya no doy más? ¿Alguna vez habéis vivido esto? Yo sí, no os preocupéis. Yo lo he vivido una y otra vez y he dicho, Señor, he llegado hasta donde he podido. Y podéis imaginaros lo que a veces se le dice al Señor en la oración. Pero quiero confesarlo libremente para su gloria. Tantas veces que he dicho, ya no doy más, ya no puedo más, incluso he dicho, yo ya no quiero más porque no puedo más, y no puedo más porque no quiero más, no os equivoquéis. Incluso los siervos de Dios pasan por pruebas mucho, mucho peores que las que vosotros tenéis que pasar. Y entonces, en esos momentos de prueba o horas de prueba, uno dice, Señor, ya no puedo más, ya no quiero más, porque ya no puedo más. Pero quiero decir esto para su gloria. Él siempre ha sido fuerza, consuelo y confianza. Cada vez que yo no podía más, Él podía. Cuando ya no sabía más, Él sabía. Amén. Y creo que todo lo hemos experimentado y así seguirá siendo hasta el final. Cuando y donde nosotros llegamos al límite de nuestras fuerzas y nuestras capacidades, Él es cuando Él realmente comienza a actuar. Así lo hemos leído también en el profeta Isaías. Aunque jóvenes se cansen y se fatiguen, los que esperan en el Señor renovarán o recibirán nuestras fuerzas. Él sigue siendo nuestro refugio para siempre, nuestra ayuda en la necesidad, nuestro consejo, nuestra fuerza. Sí, todo lo que necesitamos hasta el final. Aún de Hebreos capítulo 10, algunos versículos donde también se nos informa de lo que podemos pasar, de lo que podemos pasar por, como creyentes a través de diferentes situaciones y circunstancias por las que tenemos que pasar. Hebreos 10, versículo 32. Pero recordad los días pasados o de antaño en los que, después de haber recibido la iluminación, soportasteis con paciencia una dura lucha, una lucha de sufrimiento, siendo en parte expuestos al escarnio y a los tormentos, en parte participando en las vicisitudes de aquellos que se encontraban en tales situaciones. Habéis sufrido con los presos y habéis aceptado con alegría el despojo de vuestros bienes, sabiendo que vosotros mismos tenéis una posesión más valiosa y duradera. Ahora viene el punto culminante. No abandonéis, pues, vuestra alegre confianza. ¿Lo leo otra vez? No desechéis, abandonéis, pues, vuestra alegre confianza. En el lenguaje popular se dice, ha tirado la toalla. Era demasiado para él, ya no quería o no podía más. No desechéis, pues, vuestra gozosa confianza, porque ella os reportará una grande recompensa, porque necesitáis perseverar. Es necesaria la paciencia para que, después de cumplir la voluntad de Dios, alcancéis lo que os ha sido prometido, porque solo queda un poco de tiempo, muy poco tiempo. y vendrá el que ha de venir, y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere, mi corazón no se complace en él. No agradará mi corazón. Y ahora el apóstol toma la palabra y escribe: pero nosotros no tenemos nada que ver con el retroceder que conduce a la perdición, sino con la fe que obtiene la vida. Amén. Nos hemos convertido en creyentes para honrar a Dios mediante la fe que fue entregada a los santos de una vez por todas. Y también esto lo reconozco, que las pruebas pueden hacer que nuestra fe se debilite rápidamente y que el Señor tenga que reprenderla, como lo hizo entonces. Hombres de poca fe. Así se dirigió a ellos entonces, y así se dirige a nosotros hoy. Porque en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que el Señor saldrá victorioso con nosotros y nosotros con Él, y que Él lo llevará todo a cabo de manera gloriosa. Y como lo hemos leído antes, que Él hará que las cosas lleguen a su fin de tal manera que podamos soportarlo, que podamos seguir adelante, porque Dios no puede permitir nada que supere nuestras capacidades. No estamos alegres por ello, aunque como hijos de Dios tengamos que pasar por diversas situaciones y superar pruebas. Él ha dado la promesa: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a través del profeta Isaías hizo decir: y si pasases por el fuego, no te quemará, y pasando por las aguas, no te ahogará, porque yo, el Señor, estoy contigo. Lo ha hecho verdad y lo ha cumplido hasta el día de hoy, y lo seguirá cumpliendo hasta el final. Solo nos exhorta y nos llama diciendo: oh, hombres de poca fe, fortaleceos en la fe y en la confianza. Él está con nosotros, incluso cuando no siempre lo oímos, ni siempre lo vemos, y tal vez tampoco siempre lo experimentamos como nos gustaría en el fondo. Sin embargo, Él cumple su palabra y su promesa sigue siendo cierta. Estaré con vosotros todos los días. Aún dijo más: estará en vosotros. Estaré en vosotros. Ha cumplido ambas cosas. Está en nosotros, como la esperanza de la gloria. Está con nosotros para preservarnos, para protegernos, para estar con nosotros, ayudarnos, para que todo se cumpla de tal manera que Él pueda ser honrado a través de ello. A nuestro Dios, que lo ha hecho todo por nosotros, que nos ha redimido en Cristo y nos ha convertido en hijos de Dios, que ha perdonado nuestras culpas y nuestros pecados y nos ha revelado su plan de salvación de forma tan clara y evidente. Él, el que tanto ha hecho por nosotros, no cesará hasta que su obra en nosotros, con nosotros y a través de nosotros haya llegado a su consumación, a la perfección, y podamos entrar en las pruebas fortalecidos en la fe, sin temor, porque sabemos que el Señor está con nosotros y que todo saldrá bien. Aunque a veces tengamos poca fe, más tarde nos preguntamos por qué la hemos tenido esta poca fe. No habría sido necesario, no habríamos tenido que dudar. Podríamos haberle confiado en Él. Como se nos dice aquí, no desechéis pues vuestra confianza porque tiene gran recompensa y galardón. Y el justificado por Dios vivirá por fe. Jesucristo vino como el buen pastor y nos dio vida y plenitud por gracia. Porque así lo ha dicho: yo doy mi vida por las ovejas, para que tengan vida y la tengan en plenitud. También hoy, querido hermano, amada hermana, estimados amigos, hoy podemos experimentar a Dios aquí, en ese lugar. Hoy puede seguir en nuestros corazones una nueva confianza, una nueva seguridad y confianza en Dios, obrada por el Espíritu Santo. Su palabra no volverá vacía, sino que no puede y no volverá, sino que cumplirá aquello para lo cual ha sido enviado. Sed fortalecidos en el nombre del Señor. Sed consolados con el consuelo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Tened nueva confianza que nos ha sido dada por gracia a través de la palabra. Dios merece que le honremos con nuestra fe y que pongamos en Él nuestra esperanza y confianza. Él lo hará todo bien. Alabado y loado sea su glorioso nombre. Amén. Levantémonos y demos gracias al Señor. Dios está presente. Grandes cosas suceden por el poder de la sangre, la palabra y el Espíritu. El Señor está obrando entre su pueblo y lo hace de manera poderosa. Mientras inclinamos nuestras cabezas, cerrando los ojos y abiertos los corazones, quisiera preguntar si hay algunos aquí que estén por primera vez aquí y que desean consagrar conscientemente sus vidas a Dios. Sentís que su palabra os ha hablado. Habéis oído la llamada. A vosotros se ha hablado. Él habla a vosotros. Él habla a ti, valioso corazón. Nos habla a nosotros. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, fatigados. Yo os daré descanso. Yo os daré descanso para vuestras almas. Él ha hecho la oferta. A quien viene a Él, no lo rechaza. Ven hoy, canta un compositor. Ven aún hoy, porque Dios te ofrece hoy su gracia. Ven hoy. Mientras todos permanecen en oración, me quiero pedir que aquellos, los que quieren ahora, que levanten brevemente sus manos, los que quieren ahora que oremos por ellos, levanten brevemente la mano. ¿Hay alguien? Gracias, sí, gracias, gracias, gracias. Dios os bendiga. Sé que el Señor ha hablado a través de su palabra. Sé que su palabra cumple el propósito para el que fue enviado. No puede volver vacía. Es la santa palabra de Dios. Proclamamos un evangelio completo, pleno. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por el hecho de que hoy, aún hoy, después de casi 2000 años, sigues siendo el mismo, que hoy sigues salvando, perdonando pecados, dando vida eterna, que hoy sigues sanando, liberando, convirtiendo a los hijos de los hombres en hijos de Dios, revelándote a los tuyos, hablándoles y bendiciéndolos. Amado Señor, todo ha permanecido hasta el final, tal y como era al principio. Tú eres el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que viene, el Todopoderoso. Como oró nuestro amado hermano, ven pronto, Señor Jesús. Pon fin a toda necesidad, a todo sufrimiento, a todo clamor. Sucederá, sucederá pronto, porque tú volverás. Vemos en los signos de los tiempos, en todo el desarrollo, que tu venida está cerca, muy cerca a las puertas. Señor, úsanos para llevar el glorioso mensaje, el mensaje divino a los pueblos, lenguas y naciones. Señor, danos acceso a todos los medios de comunicación para que podamos llegar a todos los pueblos. Amado Señor, tú también has dispuesto esto, que se pueda llevar a cabo la proclamación. Oh Dios, te damos sinceras gracias por el consuelo, por la fuerza, por la confianza, sí, por el fortalecimiento, por todas las bendiciones que hoy hemos podido experimentar de múltiples maneras. Fiel Señor, tú has salvado, tú has liberado, tú has perdonado los pecados, tú te has revelado, te doy gracias por ello. Ahora podemos traerte a todos los que han venido a ti. Acéptalos, recíbelos, oh Señor, para que haya alegría en el cielo por todos los que vienen a ti. Amado Salvador, ellos están encomendados a tu misericordia. Que tu paz entre en sus corazones. Dales la certeza a través de tu espíritu, que da testimonio a su espíritu de que se han convertido en hijos de Dios. Porque así está escrito, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así está escrito, a todos los que te recibieron, les diste poder de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en tu nombre. Amado Señor, confiamos en ti, que has llamado, que has salvado, que has levantado y aceptado y has convertido a los hijos de los hombres en hijos de Dios. A ti, Dios Todopoderoso, te damos nuevamente las gracias más sinceras por tu palabra, por tu espíritu, por la preciosa y santa sangre que fluyó en el Gólgata, con la que entraste en el santuario celestial, la sangre del nuevo pacto, que fluyó por el pueblo del nuevo pacto. Amado Señor, bendícenos a todos y quédate con nosotros. Sí, te lo pedimos de corazón. Levanta tu rostro sobre nosotros y danos tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
vida.